Bienvenido a Investigación Científica e Innovación Tecnológica, programa radiofónico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el que abordaremos todo lo relacionado con los cuerpos académicos, su estructura, objetivos, líneas y proyectos, así como resultados de investigación. Bienvenidos.
Así es, amable público, bienvenido a este su programa que es para la difusión y divulgación del quehacer universitario en materia de investigación científica e innovación tecnológica. Su servidor y amigo José Francisco Núñez de León le da la más cordial bienvenida para que escuche en esta ocasión a nuestro invitado, el maestro en ciencias Marco Antonio Cuevas González. El maestro Marco Antonio Cuevas es personal académico de tiempo completo con categoría y nivel de asociado B, adscrito a la Unidad Académica de Economía. Él obtuvo el título de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit. Así también obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en México, Distrito Federal. Su experiencia docente en nuestra universidad data desde 1985 a la fecha, misma que le ha permitido ser titular en más de 6 cursos académicos para estudiantes y maestros de nuestra universidad. Ha sido asesor de 6 tesis de licenciatura, de las cuales todas han obtenido su título profesional. Ha presentado ponencias en 3 congresos nacionales, es autor de un libro y ha escrito artículos para una revista nacional. Bien, hoy el maestro Marco Antonio Cuevas González nos viene a presentar los resultados de investigación de un proyecto denominado El río Mololoa de Tepic, contaminación y degradación ambiental, problemas públicos y políticas sugeridas desde la nueva economía institucional. Un título demasiado sugerente. Maestro Marco Antonio, bienvenido a este su programa.
Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu invitación y encantado de estar en tu programa.
Pues para empezar, Marco Antonio, ¿por qué no nos da una breve explicación de este título tan sugerente, tan amplio y tan propositivo que están presentando?
Claro que sí, Francisco. Mira, en una reunión de trabajo en la que nos propusimos identificar problemas públicos en la ciudad de Tepic, pues empezamos a hacer un ejercicio, una práctica, en la cual surgieron diversos problemas públicos. Esto es, problemas que afectan a amplios sectores de la población. Y bueno, para no entrar en mucho detalle, allí en esa mesa de análisis surge, bueno, ¿y qué pasa con el río Mololoa de Tepic? ¿No? Se dice que está contaminado, ¿cómo afecta a la ciudad? ¿Cómo afecta a la ciudadanía? Entonces, en lo personal, siendo economista, o sea, no siendo un conocedor de ciencias ambientales, me propuse investigar este problema público y ver qué tanto afectaba a la sociedad, ¿no? Y bueno, tratamos primero de hacer diversos estudios para demostrar el grado de contaminación del río. Esto es contaminación, es un deterioro de las condiciones naturales propias de ese cuerpo de agua, ¿no? Como lo podríamos imaginar, cuerpo de agua limpia con vida animal y vegetal, ¿no? Entonces, cuando pierde sus características propias del río, ya hablamos, cuando encontramos agentes contaminantes que degradan su propia naturaleza, hablamos pues de un cuerpo de agua contaminado. Y cuando nos referimos a degradación ambiental, nos estamos yendo todavía más allá, a una visión de toda la cuenca del río Mololoa, porque la ciudad está asentada en la subcuenca del río Mololoa. Sí. Y esa subcuenca retiene el agua, es una cuenca hidrológica. Y para que cumpla su función de retención del agua, es necesario la vida forestal y todos los materiales pétreos como el jal, la arena, la grava, la piedra, que hacen que el agua de lluvia se filtre al acuífero de la ciudad.
Al subsuelo.
Y esa es la gran importancia de este tema, porque sin agua no podemos vivir y entonces hay que conservar la vida natural de ese ecosistema para que no nos falte el agua.
Entonces, el primer momento de este trabajo pudo haber sido un diagnóstico de la cuenca o subcuenca del río Mololoa, para luego inmediatamente entrar a la parte económica, que es sobre políticas públicas de gobiernos municipal, estatal y federal.
Así
sobre
es.
qué hacer con esta contaminación y degradación.
Efectivamente, Francisco, mira, para elaborar una política de acción, de una política pública de parte de las instituciones encargadas del medio ambiente, hay que identificar los problemas causales. Entonces yo necesito identificar qué es lo que está causando la contaminación y qué está causando el deterioro de la subcuenca del río Mololoa. Entonces no lo investigué directamente en lo personal, recurrí a otras investigaciones realizadas en las cuales se demuestra que hay una sobreextracción de materiales pétreos, o sea, se está sobreexplotando uh-huh. ese recurso natural importante para la subcuenca que permite el almacenamiento de agua, digamos. Si tú sacas mucho jal, mucha arena, el agua se escurre más rápidamente por el río y se va al río Santiago y luego al océano. Uh-huh. Entonces no retenemos el agua. Entonces eso puede producir problemas de escasez.
A mediano y largo plazo.
Así es. Entonces, identificamos las causas, déjame retomar. Identificamos las causas para luego diseñar políticas que solucionen esos problemas, que nos permitan minimizar el problema público, uh-huh. en este caso el de aprovisionamiento de agua y de la contaminación que también afecta a la salud pública.
Así es. En este caso, bueno, el perfil tuyo, Marco Antonio, es como economista. ¿Contaste con algún equipo de colaboradores para ver la parte ambiental, la parte de contaminación? ¿O solo fue el material del cual tú te hiciste llegar para sacar el diagnóstico?
Sí, mira, Francisco, yo realicé con conocedores de la problemática, realicé como unas 15 entrevistas, o sea, largas entrevistas,
¿no? Informantes claves.
Informantes claves, definitivamente, sí. De los cuales me nutrieron mucho de información. Sí. Entre ellos había expertos en ciencias ambientales aquí mismo de la universidad y tesis de la maestría en ciencias ambientales que me permitieron pues utilizar esos resultados de esas investigaciones para yo fortalecer mi diagnóstico.
Así es.
¿No? No siendo de la disciplina, recurrí a esas investigaciones nuevas, por cierto, uh-huh. 2004, 2003, y las revisamos y las incorporamos.
Eso, sí. Maestro, para poder llegar a esta parte diagnóstica, se planteó el proyecto unos objetivos, ¿sí?
Así.
¿Qué objetivos fueron los que se diseñaron?
Muy bien. Primeramente, identificar los factores causales,
sí.
Porque para nuestra disciplina de políticas públicas, si no identificas adecuadamente los factores causales, la política va a fallar. Necesitamos tener bien comprobado, al menos que haya un consenso, de que los factores de las causas que están generando la contaminación, en este caso el río, hay un acuerdo sobre ellas. Y entonces las descubrimos, nos propusimos, ese fue un objetivo. Uh-huh. El número dos fue identificar a las instituciones competentes. Lo tuvimos que hacer porque las políticas públicas vienen de las instituciones públicas, uh-huh. en los tres órdenes de gobierno. Entonces, era necesario, así como estudiar la legislación en materia ambiental, también la tuvimos que revisar, porque todas las políticas públicas tienen como sustento la legislación, ¿sí?
Sí.
Ese es un parámetro muy fijo. Y por último, nos propusimos sugerir propuestas diversas de políticas públicas orientadas a la solución de la problemática. Ese fue nuestros tres grandes propósitos, ¿no? Uh-huh. Para en obvio de tiempo.
Muy bien. Cuando hablamos del río Mololoa como zona de influencia en donde se desarrolla el proyecto, ¿dónde es? ¿Empieza en la Avenida México y termina en el cruce de la vía de ferrocarril? ¿O qué contempla el proyecto como río Mololoa?
Sí, cómo no. Mira, tuvimos que tener una visión integral. Yo, cuando empecé a revisar otros trabajos, por ejemplo, del río Tecate en Baja California Norte, allí hay estudios por parte de la Universidad Estatal de San Diego, en la cual están privilegiando el enfoque de cuenca, ¿no? En las nuevas investigaciones. Y todas las acciones de políticas públicas están orientadas en ese sentido para llevar una adecuada administración de la cuenca. Entonces, el río nace en el municipio de Santa María del Oro, en San Leonel. Uh-huh. Allí está el manantial Acuña, y desde ahí puedes ver problemas. Ya hay en los puros en manantial hay cerros de basura, ¿no? De desechos de las comunidades cercanas. Entonces nace ahí y desemboca en el vado del Cora, en su unión con el río Lerma Santiago.
O sea, desemboca al río Santiago.
Desemboca al río Santiago y une sus aguas y se van hasta
al Océano Pacífico.
Al Pacífico. De manera importante estudiamos el segmento urbano del río, porque muchas políticas públicas tendrían que estar orientadas al segmento urbano del río. Entonces, el enfoque es integral, pretendidamente, ¿no?
Desde donde nace y luego el enfoque para la parte urbana, pero sin descuidar la parte que sigue después de la zona urbana de Tepic.
Así es. Mira, lo que pasa es que el agua contaminada también es usada en la agricultura. Y también puede tener impactos, o de hecho los tiene. Y también hay una desviación de las aguas del Mololoa hacia San Blas. Entonces esas aguas irrigan una superficie pues importante aquí en esos dos municipios.
De hortalizas principalmente.
Así es. Es utilizada para el riego el agua.
Sí. Una vez que se hace el diagnóstico, encuentran la problemática, finalmente, ¿cuáles son los resultados de la investigación? ¿Cuáles son los hallazgos del proyecto?
Bueno, mira, podemos empezar desde una premisa muy simple. Hay personas que piensan que no está contaminado el río, o hay instituciones que dicen, no está contaminado. El sol, dice, elimina las bacterias, dice, ya llega limpio, ¿no? Y uno se puede asustar cuando yo lo escuché de parte de un funcionario público. Uh-huh. Claro, pues no creí el argumento. Entonces, investigaciones como de las unas dos tesis de maestría en ciencias ambientales nos hablan del alto nivel de contaminación del río.
Sí.
Afortunadamente es contaminación predominantemente de tipo orgánico, o sea, no hay tanta sustancia química o venenosa, ¿no? Como compuestos químicos venenosos, tóxicos.
No hay desechos de agroquímicos ahí.
No, o desechos industriales de compuestos químicos tóxicos, demasiado tóxicos. Hay predominantemente desechos orgánicos, ¿verdad? Pero de todas maneras, la medición es por número más probable de coliformes fecales por cada 100 mililitros y rebasa con mucho las normas oficiales mexicanas en cuerpos de aguas nacionales, como lo es el río Mololoa. Es un cuerpo, es un bien público, pertenece a todos y tenemos que cuidarlo entre todos. Yo quisiera ser optimista en que vamos a rendir buenas cuentas.
A incidir en que se mejore la calidad del agua del río Mololoa.
Definitivamente. Sí.
¿Qué otros hallazgos encontramos?
También encontramos que la extracción de materiales pétreos es creciente, ¿no? Si pensamos en todas las fábricas de ladrillos de Hall, vemos que la extracción pues, es ese mineral de origen volcánico. Es no renovable y que afecta al almacenamiento de agua en la subcuenca. Entonces, y también encontramos un inadecuado aprovechamiento forestal, o sea, una sobreexplotación. Entonces, estos tres factores nos permiten orientar políticas públicas hacia el núcleo de los problemas, ¿no? Entonces, inclusive la investigación nos dice, por ejemplo, que el drenaje urbano de la ciudad descarga al río Mololoa y el tratamiento es mínimo. Ahorita la ciudad tiene ese gran problema. Constitucionalmente, las aguas urbanas deben ser tratadas y devolverlas al medio ambiente saneadas.
Se constató que efectivamente las descargas de la ciudad de Tepic caen ahí al río Mololoa.
Definitivamente. La Comisión Nacional del Agua concede un permiso al ayuntamiento para un cierto volumen de descargas con cierta normatividad, ¿no? Y está aprobado y reconocido por la propia autoridad de que están excedidos esos niveles. Entonces, todo mundo sabemos que las aguas negras de la ciudad, las aguas residuales, van o a una planta de tratamiento o van a un río, uh-huh. un río que las saque y las deposite en el océano. Uh-huh. Entonces, aquí estamos en proceso, ¿no? Hemos escuchado por ahí algunas noticias positivas sobre una planta de tratamiento para la ciudad de Jalisco, que uh-huh. cuyas aguas también van al Mololoa.
Pero esas en su totalidad, ¿no?
Sí, es así, es así. Esperemos que sí. Entonces, mira, si Ciudad Industrial tampoco tiene planta de tratamiento.
Uh-huh. Y tiene muchos desechos.
Tiene relativamente muchos, porque el río es pequeño, tenemos que tener esa consideración. Uh-huh. Es un cuerpo de agua secundario, su volumen es pequeño, entonces le pones pocos descargas y ya lo contaminaste demasiado.
Ya está totalmente contaminado.
Pero el hecho es de que no existe esa planta de tratamiento para la Ciudad Industrial Nayarita. Yo sé que la CNA tiene su propuesta, pero todavía no existe la planta como tal, ¿no? Uh-huh. De manera que el gran núcleo del asunto es, si el drenaje pluvial, imagínate, el drenaje pluvial tú lo puedes constatar también y va a desembocar al río Mololoa.
Sí, son aguas de llovedizas que bueno, no hay mayor problema, ¿verdad? Si no hubiera tanta suciedad en las calles.
Definitivamente, fíjate, porque esa es una creencia que ya desmitificaron los científicos, ¿no? Antes decían, es agua de lluvia, esa no está contaminada.
Las calles son las que están contaminadas.
Efectivamente. ¿No? Porque arrastra muchos desechos y los vierte al río. Entonces, es un gran reto, yo lo veo así, es un gran reto, pero que se tiene que llegar el momento en que se afronte, porque el uso que se le está dando actualmente al río es para transportar descargas de aguas residuales, es la verdad. Uh-huh. Pero hay un gran problema de salud pública y del ecosistema, ¿no? De todo el medio ambiente. Sí. Incluso se habla que hasta de la calidad del aire uh-huh. que respiramos.
Por lo que sale del río. Maestro, una vez identificados estos tres grandes problemáticas de contaminación del río y de deficiencias en la alimentación de los mantos freáticos, la extracción de materiales pétreos, ¿cuáles son finalmente las políticas sugeridas para el saneamiento del río Mololoa?
Mira, como el problema de la contaminación y de toda la revitalización de este ecosistema es grande en sí mismo, el problema es grandísimo, tenemos que estar conscientes de él, entonces involucra una gran cantidad de políticas públicas. Yo te podría hablar de la reforestación de la parte alta de la subcuenca del río Mololoa. Uh-huh. Eso implica hacer estudios forestales.
Desde San Leonel.
Habría que, sí, toda la subcuenca. Sí. La subcuenca es, para que la gente nos lo comprenda, es como media cáscara de nuez. Uh-huh. Es como una canoa. Entonces, en la parte baja de esa canoa corre el río. Uh-huh. Y en la parte alta debería estar los bosques. De hecho, Tepic era una ciudad bosco, era una zona de bosque de pino.
Muy arbolado.
Así es. Entonces, para retener el agua de lluvia y para que no se erosione el suelo, hay que reforestar adecuadamente esa parte para poder captar el agua y para poder alimentar al acuífero, porque hay impactos económicos indirectos. Se elevan los gastos de extracción de agua para el consumo de la ciudad, uh-huh. ¿no? El CIAPA nos comenta, cada vez tenemos que hacer pozos más profundos.
Porque está bajando el nivel.
Porque baja mucho, ellos le llaman el espejo, sí. El espejo de agua. Entonces se gasta mucho en energía eléctrica y se elevan mucho los gastos, ¿no? Entonces yo creo que también encontramos que puede llegar a tener una factibilidad económica. En fin, también otra parte importante es que si aprovechamos el río, el segmento urbano del río, o si usted quiere de la Avenida México a la Puente de San Cayetano, pudiera hacerse lo que llaman algunos académicos un parque urbano ribereño, un parque urbano ribereño. Uh-huh. Eso quiere decir que incluso hay especialistas que se dedican a rehabilitar lechos de ríos, etcétera, porque es una corriente muy fuerte la de recuperar nuestros bienes públicos ambientales, ¿no? Y que, fíjate bien, nos afecta por el lado del agua, que es un recurso estratégico, y por el otro lado, en la salud pública, el uso que actualmente se le está dando al río,
agua del río,
al río y a la subcuenca.
Sí.
¿No? Entonces hay muchas políticas públicas sobre las que hay que trabajar, sobre la extracción de minas de materiales pétreos, hasta dónde, sin que nos afecte, podemos extraer materiales pétreos, porque uno se pregunta, bueno, en Estados Unidos la construcción de vivienda es de madera. Yo no soy experto tampoco en eso, pero allá es de madera. Y aquí estamos sacando recursos no renovables que nos van a afectar en la disponibilidad de agua a futuro, ¿no? En los meses de sequía aquí ya vemos que muchas colonias no tienen agua. Y es, ya es un problema público, ese es otro problema público que deriva presuntamente de que no estamos administrando bien la subcuenca en la que vivimos.
Entonces estamos hablando de reforestar. Estamos hablando de sanear de Puente San Cayetano a Puente Avenida México para hacer un uso de ese tramo del río Mololoa. Pero, ¿qué pasa con las descargas domiciliarias? ¿Qué hacer?
Mira, podemos afrontarlo, como yo lo planteo, en varias etapas. Yo veo este proyecto, y quiero subrayarlo, como un proyecto de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, si se logra sanear esta parte del río desde su nacimiento hasta la Avenida México o incluso hasta la salida de la ciudad, en una segunda etapa se puede sanear el agua que se usa para la agricultura. Entonces, porque eso también, fíjate, también la calidad de esa agua tiene que ver con la sanidad de los bienes, de los productos agrícolas, ¿no? De todas estas actividades económicas. Entonces, yo propongo la realización por etapas. Entonces, más o menos, tú puedes marcar 5 o 6 etapas dependiendo de los recursos económicos disponibles, pero hay unas cosas urgentes y otras que pueden esperar un poco. Yo diría lo urgente son las descargas. Hay descargas clandestinas al río y están registradas por la autoridad ambiental.
Entonces ya no son clandestinas, ¿eh? Porque te hay conocimiento.
Exacto. Bueno, no son clandestinas, pero ya las conocen. Sí. O sea, ya están enterados de que existen, pero ahí están. Entonces, si quieres, para concluir en obvio de tiempo, sí, un cambio de enfoque. Ahorita se le está dando un uso al río y a la subcuenca, pero ya empezamos a ver problemas serios, ¿no? Se puede enfermar la gente por la salud, se contamina el manto freático, ¿no? Se escasea el agua.
También.
Y si vamos por ese rumbo, pues los problemas se van a agravar muchísimo. Entonces tiene que llegar el momento en que adoptemos políticas públicas orientadas a resolver de manera integral esta problemática.
Así es. Gracias, maestro. Amable público, este trabajo que estamos presentando el día de hoy es producto de un trabajo de tesis de maestría del maestro Marco Antonio Cuevas. Él tiene muchísima más información que proporcionarles y si les interesa, maestro, ¿a dónde se pueden comunicar con usted para que se enteren más a profundidad sobre el tema? Alguien que quiera saber.
Sí, cómo no. Pues a un correo electrónico, ¿sí?, al de aquí de la universidad. ¿Sí? mcuevas@nayar.uan.mx y yo les contestaré pues en lo que estén mis posibilidades, ¿no? Yo también no quiero dejar de lado dar un reconocimiento, si me permites, ¿sí?, a mi director de tesis, porque este fue un trabajo de investigación de tesis, al doctor Carlos Muñoz Villarreal. Es un doctor que trabaja en la UAM Xochimilco, en México, y pues me dio orientaciones muy valiosas.
Entonces ahí está, estimado público, comuníquese con el maestro Marco Antonio Cuevas si le interesa conocer más sobre el tema. Recuerde que mi correo electrónico es franunes@nayar.uan.mx. Mi teléfono en oficina es el 211-8816 con extensión 8960. Esperamos sugerencias, esperamos inquietudes de ustedes para poder enriquecer este programa y poderles dar mayor información. Recuerden, su amigo José Francisco Núñez de León le invita para el siguiente programa. Hasta pronto.